más que palabras.
La preciosa voz de Adele cantando Set Fire to the Rain, una canción que empodera y que sube el ánimo, como creo que puede conseguirlo la charla que mantengamos a continuación con Aitziber López Cortajarena. Ella dirige el laboratorio de ZIC Biomagune, especializado en nanotecnología biomolecular. Las siglas ZIC corresponden al Centro de Investigación Cooperativa en Biomateriales, en el que trabajan 160 personas. Dedicadas todas a ciencia puntera, aunque nueva en el cargo, ella no es en absoluto ajena a las competencias del mismo. Es doctora en bioquímica por la UPV en 2002, fue becaria postdoctoral y más tarde investigadora asociada en el Departamento de Biofísica Molecular y Bioquímica de la Universidad de Yale en Estados Unidos hasta 2010, cuando comenzó a dirigir su propio grupo investigador en la Fundación IMDEA Nanociencia de Madrid. Desde el año 2016 es profesora de investigación Iker Basque en ZIC Biomagune. Es la única mujer investigadora principal y está con nosotros desde nuestros estudios en Miramón. Eskerrik asko, gracias por haber aceptado nuestra invitación, doctora López Cortajarena. ¿Cómo está?
Egunon, Almudena. Muy bien. Gracias a vosotros por darnos voz a la ciencia, que creo que es muy importante.
Un poco de visibilidad y divulgación, que falta nos hace, ¿verdad?
Sí, pues sí.
Es usted experta en ingeniería de proteínas, las posibilidades y aplicaciones de la tecnología biológica y nano, lo tan diminuto que necesita de microscopios especiales para verse, es amplísima. ¿Cuáles son los principales avances y aplicaciones en biotecnología y nanotecnología surgidos de ZIC Biomagune ahí en su entorno en el que trabaja a diario?
Bueno, pues te puedo poner igual algún ejemplo que sea
siempre
más...
Siempre suele ser lo mejor.
Más ligado, ¿no?, a la ciencia que hago, que hacemos, por ejemplo, en mi grupo de investigación, ¿no? Trabajamos, como bien has dicho, con proteínas, ¿no?, que son las biomoléculas base de la vida, ¿no?, hacen todas las funciones en nuestras células. Y lo que hacemos es, pues, generar esas proteínas artificiales en el laboratorio para que hagan las funciones que queremos específicamente. Y, por ejemplo, en ese ámbito, pues, estamos desarrollando moléculas que pueden ser, por ejemplo, inhibidores para diferentes enfermedades. Por ejemplo, tenemos ahora, pues, un inhibidor de fibrosis cardíaca. El combinarlo con materiales nano y el mundo de la nanotecnología, pues, nos abre otra puerta para dotar, por ejemplo, a esas biomoléculas de no solo ser inhibidores, sino, por ejemplo, acoplarles unos pequeños nanomateriales que hacen que podamos seguir a esa molécula terapéutica en el organismo, siguiendo esas propiedades. Ya pueden ser agentes de contraste para MRI o propiedades de fluorescencia. Eso hacemos, pues, como nuevas moléculas que pueden ser terapéuticas y diagnósticas, todo en uno.
La verdad es que hay algunas cosas que sorprenden enormemente. Si pudiéramos acercarnos, el público en general, a esos trabajos de una manera didáctica, que esperemos, y es lo que tratamos de conseguir con charlas como esta, nos quedaríamos realmente boquiabiertos. He leído, por ejemplo, que construyen estructuras, incluso las llaman andamios, estructuras, soportes sobre los que cultivan, por ejemplo, células tumorales en tres dimensiones, que ahí se ve un comportamiento diferente, el de las tres dimensiones al que se puede ver en una placa plana, ¿no? Hacen cosas que parecen ciencia ficción, pero son absoluta realidad. En este mundo tan interconectado en el que vivimos, tan global, ¿en quiénes se fijan ustedes como adalides del movimiento de lo bio y de lo nano? ¿Y quiénes se fijan en nosotros también en lo mismo?
Bueno, yo creo que, como has dicho, ¿no?, la ciencia es global y es internacional. Tanto pues todos los investigadores de nuestro centro de investigación tienen colaboraciones internacionales con, digamos, los mejores grupos del mundo en estos ámbitos, en muchísimos países, y a la vez yo creo que tenemos el lujo también de contar nosotros con investigadores que son referentes, ¿no?, o que somos referentes a nivel mundial en nuestro ámbito de investigación. Yo creo que es un intercambio de dos vías, ¿no? Pero bueno, es verdad que a nivel igual global, países como Estados Unidos, Inglaterra, pues están más avanzados, pero lo que digo, la ciencia que se hace aquí en muchos aspectos tampoco tiene nada que envidiar.
Que también es muy, muy puntera. Uh-huh. Por ejemplo, en este mundo de lo nano, las vacunas también tienen su propio ámbito de trabajo, el conocimiento más profundo del cáncer y los tumores, trabajos que pueden incidir en conocer y actuar de mejor manera contra patologías neurodegenerativas como el Alzheimer, facilitando herramientas de diagnóstico. ¿Se trabaja más en el diagnóstico, en la diagnosis o en la sanación?
Trabajamos en los dos ámbitos. Es verdad que el fuerte del instituto no es generar esas herramientas, como bien has dicho, no esos bio-nanomateriales que van a interaccionar con los sistemas biológicos en ambos campos, en campos de terapia y diagnóstico. Es cierto que tal vez el diagnóstico es más fácil llegar de las investigaciones de laboratorio a una aplicación de forma más rápida, por lo que implican los estudios, ¿no?, de terapia que conllevarían después a realizar ensayos clínicos y los tiempos de la traslación, de que la tecnología que se desarrolla en nuestro centro pues llega a la clínica, son mucho más largos, pero trabajamos en ambos aspectos. Sí.
Uh-huh. Con la pandemia ha quedado de manifiesto la importancia de la investigación, de la inversión en ciencia. Ha aumentado el dinero destinado a ello, pero usted dice, se lo he leído en varias entrevistas, que la ciencia no se financia con inyecciones económicas puntuales, sino de manera continua. Eso que llamamos la ciencia básica y de ahí hacia arriba, ¿no?
Uh-huh. Sí, esto yo creo que la ciencia se construye de tener eso, una masa crítica, una inversión y una planificación, sobre todo planificación, ¿no?, a largo plazo, donde se genere conocimiento de frontera y que eso luego va a llevar a que salten por sinergias entre diferentes campos muchas aplicaciones. Pero sí, siempre pedimos, ¿no?, que aparte de inyecciones locales, dependiendo del contexto, la coyuntura, que haya planes sólidos de inversión y de apuesta por la ciencia.
Uh-huh. ¿Le ha llamado también la atención esta reacción tan visceral y tan global, negacionista de las vacunas o de la propia descripción científica de la actuación del virus que causa la COVID?
Bueno, yo creo que la pandemia sí nos ha dado esa oportunidad de que la sociedad vea un poco en directo, ¿no?, el día a día de la ciencia, ¿no?, y cómo se hace la ciencia de forma rápida, cómo tenemos conocimientos en un momento y al de un mes tenemos nueva información que nos hace replantearnos, ¿no?, las hipótesis que tenemos y cómo yo creo que al contrario, ¿no?, hemos visto una respuesta de la ciencia muy rápida, ¿no?, muy positiva, y yo creo que gran parte de la sociedad lo ha apreciado y lo ha visto en directo, ¿no?, cómo se han dado respuestas a problemas concretos de forma eficiente.
Y dice usted que la investigación traslacional es una de las áreas de mejora que tiene ZigBioMagune. ¿Qué quiere decir esto? ¿En qué se quiere fijar?
Bueno, tampoco no es que sea un área de mejora. Yo creo que en las etapas anteriores, ¿no?, y con el gran trabajo que han hecho los dos directores anteriores, Martín Lomas y Luis Liz Marzán, el centro ha consolidado, yo creo que muy bien, Las tecnologías, la investigación fundamental que se hace, ¿no? Somos un centro ahora reconocido tanto a nivel nacional e internacional. Tenemos un conocimiento de base muy potente que yo creo que tiene muchas potenciales aplicaciones que ahora estamos impulsándolas más, ¿no? Y igual en esta etapa sí que vamos a hacer más esfuerzo, pero yo creo que también viene del haber madurado, ¿no? Del centro ha madurado. Y cuando consolidas esa investigación fundamental, tienes esas herramientas para saltar, que no es saltar, yo no separaría investigación básica de aplicada, ¿no? Sino que puedes empezar a aplicar con más robustez y más garantías todas esas nuevas tecnologías.
Sí. Le iba a preguntar si qué clic hubo en su vida cuando era una joven estudiante que todavía no había decidido su futuro académico, tirar por aquí, elegir esta profesión.
Pues yo siempre digo a veces que soy una científica circunstancial, ¿no? empecé a hacer esto un poco sin saber que esto era realmente una opción, ¿no? Y yo creo que por eso también nosotros ahora hacemos mucho trabajo de divulgación para que la gente sepa que hay científicos que la ciencia es una carrera profesional y que es preciosa, ¿no? Yo estudiaba biología y bioquímica e incluso allí mismo en la facultad estudiando no era consciente, ¿no? De las oportunidades profesionales que tenía esto. Empecé a trabajar en un laboratorio como alumna interna y ahí me enganchó la ciencia 100% desde el primer día que empecé a hacer un experimento en un laboratorio.
Trabajan ustedes más allá de las células, ¿no? Con los elementos que incluso contienen las células. Los biomateriales son, pues, objeto de trabajo específico de ZIC Biomaune, por ejemplo. Pero la nanotecnología no está en muchos otros campos, ¿verdad?
Sí, nosotros orientamos la nanotecnología, ¿no? a un campo más biomédico, porque es el foco de nuestro centro, pero la nanotecnología está en muchos otros campos, por ejemplo, pues en un teléfono móvil, ¿no? En los campos de ciencias de materiales, etcétera, con semiconductores, la nanotecnología tiene un impacto grandísimo.
Decía yo al principio en la presentación que era usted la única investigadora principal que había ahí en su entorno y que esta es una de las cosas que le gustaría mucho cambiar, ¿no?
Sí, es otro de los retos, ¿no? Yo creo que esto es un aspecto a mejorar no solo en ZIC Biomaune, sino en la ciencia en general, porque es un problema también global, nacional e internacional, la baja representación de mujeres en puestos de liderazgo. Y aquí sí que quiero remarcar también, bueno, que el próximo 11 de febrero, viernes, ¿no? Es el Día de la Niña y la Mujer en la Ciencia y, por ejemplo, pues dedicado a visibilizar y promover el papel de la mujer y se han organizado pues aquí en el contexto de Donosti, entre muchas instituciones, un programa Emakume Atzientzian, que os invito a verlo y a participar, en lo que hay un programa excelente de actividades enfocados a esto, ¿no? Y luego, más particularmente, pues en el centro, sí, nuestra representación y nuestros porcentajes son los que se ven en casi cualquier centro de investigación, ¿no? Un porcentaje alto de investigadoras, paritario a nivel de estudiantes de doctorado, y cuando vamos subiendo en la escala, ¿no? De responsabilidad, pues vemos una representación muy baja y ahí yo creo que tenemos que tomar medidas activas para cambiar esto, ¿no? Y para promover, ¿no? A estas mujeres que sigan, que continúen en la carrera investigadora y tener pues un centro más diverso en todos los aspectos, que yo creo que al final va a ser positivo para la ciencia.
También en la alta dirección, obviamente. ¿Dónde se produce el tropiezo en esa escalada hacia arriba? No sé si a veces la familia, la elección de la doble jornada, la maternidad. Esto es algo que a mí me han dicho algunas personas, algunas mujeres científicas, ¿eh? No me lo estoy inventando. Pero no sé dónde se tropieza exactamente para que se produzca esta pérdida de talento que se queda a medio camino, que no llega a culminarse en un proceso, por ejemplo, de investigadora principal, como es su caso.
Yo creo que es un problema con múltiples componentes, ¿no? El componente de familia es un componente, pero hay muchísimos otros, ¿no? ¿Cómo se promociona, ¿no? Cómo hay sesgos y hay estudios muy claros que demuestran sesgos de género a la hora de evaluar los currículums de candidatos y candidatas que hacen que objetivamente una estudiante de doctorado comparado con un compañero suyo tenga unas probabilidades mucho más bajas de progresar en su carrera científica. Entonces, bueno, yo creo que lo tenemos que abordar un poco como un problema complejo y global y no centrado en un único aspecto.
Uh-huh. Sí, porque desde luego será un problema multifactorial en el que también se requerirán soluciones múltiples, no una sola. Bueno, los y en el que tienen que también, imagino, mucho peso los compañeros varones de la profesión.
Sí, ahí tenemos que ir todos juntos, ¿no? Que yo creo que es también pues lo que desde las mujeres intentamos hacer ver, ¿no? A nuestros compañeros que esto es un reto de todos para mejorar la ciencia en general. Y ahí también tenemos un trabajo, yo creo que de educación, de concienciación y de visibilización grande por hacer entre todos.
¿Hacia dónde van las investigaciones que ahora mismo están realizando? ¿En qué se van en un futuro próximo a concretar?
Pues esperemos que se concreten primero en investigación de la más alta calidad, ¿no? Que es un poco nuestro primer objetivo, porque sabemos que si estamos ahí esto nos va a abrir puertas a muchas aplicaciones y luego pues a nuevas terapias, nuevas herramientas de terapia y diagnóstico que esperemos que a corto o medio plazo lleguen a la sociedad y mejoren la vida de todos.
Qué bien, que eso, todo eso nos hace mucha falta. A veces pasan cosas muy curiosas, nos sentimos inmersos en una especie de contradicción. Nos describe usted una realidad investigadora muy potente, muy puntera, y vemos cómo el mundo, por ejemplo, se ha detenido por un virus pequeñísimo, pequeñísimo, y eso ha hecho bajar la calidad de vida en muchas personas en muchos países. Y entonces, es como lo de los viajes a la Luna, ¿no? Y al espacio y buscar vida en Marte, y aquí a veces perdemos hasta el tren, pues no sé, de conseguir desplazarnos a un precio aceptable ahora que la gasolina está por las nubes. ¡Qué mundo tan contradictorio! ¿No?
Pues en cierta forma sí, pero a la vez bonito, ¿no? Y cambiante, y sabiendo que desde la ciencia del conocimiento pues nos podemos enfrentar a esos retos y a esos cambios con garantías.
¿Cuál es su objetivo más prioritario en este tiempo que ahora cambia un poco y que le toca dirigir, a la vez investigar, porque esa labor no la va a abandonar, ¿no?
No, esto para mí es un reto, ¿no? Abordar esta nueva responsabilidad sin abandonar mi investigación, que al final es mi pasión y lo que me ha llevado hasta aquí, ¿no? Pero bueno, el reto, poder compaginar esto, seguir teniendo a Biomagún en la posición en la que está actualmente, mejorar y que hagamos esa ciencia útil y que sea apreciada y que llevemos soluciones desde el conocimiento y la ciencia, ¿no?, a problemas reales.
Nos dice una persona, Aichiver, que nos está escribiendo a nuestro WhatsApp, que la profesión de investigación es una profesión solitaria, que hay una gran soledad en el investigador. Y esto lo relaciono un poco, y usted me puede llevar la contraria tranquilamente, con algo que le he leído en alguna entrevista, en el que decía que las colaboraciones con otros laboratorios investigadores, con otros centros de investigación, en muchas ocasiones son iniciativas individuales. O sea que hay un peso de lo individual también en la labor investigadora, incluso en la gestión del trabajo en red.
Sí, bueno, puede ser solitaria la ciencia, pero a la vez es muy colaborativa. Como he dicho, nosotros tenemos colaboraciones con muchísimos laboratorios internacionales y tenemos intercambio de ideas, intercambio de gente, muchas reuniones de puesta en común de resultados, de escribir proyectos colaborativos. O sea que dentro de que esas iniciativas, es verdad que muchas veces parten de los propios investigadoras e investigadores y de nuestro interés, ¿no? A la vez me parece bonito y colaborativo, y que tenemos que ir hacia una ciencia menos individual, ¿no?, y más colaborativa, porque sobre todo cuando abordamos problemas complejos, un grupo solo de investigación hoy en día es difícil que pueda abarcar todos los elementos necesarios para solucionar estos problemas complejos.
Sí, muy complejos, sin duda alguna. que su trabajo es complejo, ya lo sabemos, que la gestión del mismo no lo sea. Aichiver López Cortajarena, en nuestros estudios de Miramón esta mañana, nueva directora del laboratorio del CIC Biomagune, especializado en nanotecnología biomolecular. Ha sido un placer inmenso y estamos aquí para lo que haga falta, así que si nos necesita para algo, no dude en decírnoslo. Aichiver, muy buen domingo, ¿eh?
Es que ricasco, Almudena, sí, sí. Y gracias de nuevo.
Agur, agur. Y hasta pronto, agur, agur.